Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Hablamos esta tarde a esta hora de un tema que es posible que tú mismo hayas observado en tus propios hijos preadolescentes, especialmente en las niñas. Y es que la pubertad femenina empieza cada vez antes. La primera menstruación se ha adelantado un año en 4 décadas. Pero es que el comienzo del desarrollo del pecho se ha adelantado un año en solo década y media. Y esto, pues preocupa a los especialistas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues se ha hecho un estudio, ahora lo analizamos enseguida para ver cuáles son las causas y si podría tener alguna consecuencia en un futuro. Como decimos, es posible que tú lo estés observando también en tus propios hijos, ¿no? Porque ¿quién no recuerda cuando tuvo la primera menstruación? A lo mejor a ti te pareció muy pronto, muy tarde, pero ¿notas alguna diferencia con respecto a lo que está pasando ahora?
Yo sí he notado el cambio porque a mí cuando me vino fue la primera vez a los 13 y luego no se me reguló hasta los 14. En cambio, a mi hija le ha venido un mes antes de cumplir los 12 y la está viniendo pues cada 28, 32 días. No le ha fallado ya desde que le vino la primera vez.
Bueno, por tanto, Alicia sí que lo ha notado en su propia hija, pero es que en el caso de Raquel el adelanto ha sido todavía mayor.
A mí me vino bastante tardía en comparación con mi hija. Mi hija ha sido a los 11 años y creo que ahora mismo las niñas están bastante mentalizadas de lo que es.
Bueno, la cuestión es que los datos están ahí, que los estudios lo corroboran y nos preguntamos si se debe a algunas causas que nos están afectando directamente, ahora lo comprobaremos, pero llama la atención sobre todo el hecho de que la telarquia o la aparición del botón mamario comienza antes de cumplir los 10 años en muchos casos. Bueno, como cada lunes a esta hora cuento con la mirada de Daniel Cascón, escritor, columnista. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres padre de un niño y una niña. También se nota un poco en los niños el adelanto de la pubertad, pero es mucho más evidente en las niñas. Ahora hablaremos con los especialistas para que nos digan a qué se debe. Pero yo entiendo que, bueno, que yo es que lo veo, yo pienso que una niña con 10 años, ¿no? Pues que en su clase probablemente a lo mejor, pues la mayor parte de las niñas no le pasa, pues no deja de ser un problema, son muy pequeñas. No sé cómo lo ves tú con tu hija, que todavía es más pequeña. Me dices, ese adelanto tendrá que saber uno a qué enfrentarse también como padre.
Sí, además que es, bueno, como hemos escuchado, ¿no? Que es algo que siempre se decía, pero es curioso ver, bueno, que no es solo una sensación, sino que parece que es así, ¿no? Y luego también la diferencia con los chicos también creo que en lo que he estado leyendo que es por lo difícil de medir, ¿no? Que es más fácil en los de las chicas. Y luego, a la vez, otra cosa que me llamaba la atención es que tenemos la impresión de que se alarga más, ¿no? La adolescencia en otros sentidos, ¿no? Porque es como pues que estudian más tiempo la gente, tardas más tiempo en tener una vida adulta. Entonces ya es como que empiezas a tener un cuerpo que se transforma un poco antes y a la vez entendemos que el periodo de crianza pues que se va alargando porque es lo normal. Entonces me parece una paradoja muy curiosa.
Es como si biológicamente fuéramos por un lado y mentalmente, o en ese desarrollo de la madurez mental, por otro, que cada vez están más alejados el uno del otro, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí,
y,
sí.
Y eso yo creo que a nivel crianza, como tú dices, incluso a nivel psicológico, de alguna manera te tiene que afectar. A lo mejor biológicamente no es que estemos hablando de nada grave, es un hecho constatable, que bueno, ahora comprobaremos por qué, pero sí, a mí me resulta súper llamativo. Bueno, vamos a saludar a Lourdes Ibáñez, es endocrinóloga pediatra, coordinadora de investigación clínica de endocrinología en el Hospital Infantil San Joan de Déu de Barcelona. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, muy este bien. Es un estudio, hay que decirlo, que se ha hecho en Dinamarca. ¿Hasta qué punto es extrapolable o no al resto de países europeos? Bueno, parece que bastante extrapolable, porque, por ejemplo, Lourdes, en tu consulta estás, bueno, pues constatando esto que estamos diciendo.
Exactamente. Es la segunda causa de consulta especializada a día de hoy, la pubertad, entre comillas, adelantada, que es un término que nos hemos inventado también, entre comillas, para definir lo que no es ni totalmente normal ni totalmente precoz, que sería otra definición, ¿no? Entonces, hay una tierra en medio que sería el inicio del botón mamario entre los 8 y los 10 años, que no es precoz, según los cánones, ¿no? Pero tampoco es absolutamente estándar. Entonces, pues ahí hay un buen número de niñas que realmente pues empiezan en esta edad. y esto es motivo de preocupación.
Claro, preocupación por parte de los padres que llegan y dicen, es que sobre todo tienes la experiencia tuya propia de cuando tú tenías esa edad o de tus propias amigas y ves que esto está pasando y claro,
está pasando, pero
cuando te plantean esto en la consulta, Lourdes, ¿Qué les dices? Es decir, bueno, pues no hay que preocuparse, pero ¿qué les dices?
No hay que preocuparse. En realidad, cuando hablábamos de causas, pues evidentemente no las causas no son genéticas, porque la genética no cambia en 10 años, ni muchísimo menos, ¿no? Se necesitan miles de años para cambiar, pero realmente hay factores ambientales, y estos factores ambientales, el que hemos identificado como más importante, es lo que llamamos el cambio de percentil entre el peso al nacimiento y el peso en el momento del inicio de la pubertad. Estamos viviendo una epidemia de obesidad, y esto es un hecho también, y aun cuando las niñas no lleguen al punto de tener obesidad, si hay un incremento de peso en un momento determinado crítico, esto puede desencadenar la pubertad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con la epidemia COVID. Se ha visto que en estar en casa, no moverse, claro, por fuerza, ¿no? En un mes aumentar 3 kilos, estar en la edad a punto de caramelo, por decirlo así, y ¡pam!, empezar. O sea que realmente hay una relación muy estrecha entre ambas cosas.
Uh-huh. Pues déjame que salude entonces a Manuel Tena, que es investigador del Centro de Investigación Biomédica de la Obesidad de Córdoba y catedrático de la Universidad de Córdoba también. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, como dice Lourdes, sí que se ha establecido esta relación causa-efecto entre determinados momentos de mayor masa corporal o mayor obesidad, como decimos, y esta, bueno, pues el adelanto de la pubertad. ¿Hasta qué punto esto es grave o no grave?
Bueno, en principio, como apuntaba muy atinadamente Lourdes, efectivamente, probablemente el factor más determinante de ese adelanto progresivo de la pubertad probablemente se relacione con la obesidad infantil y particularmente con los cambios de peso que tuvieron lugar en determinados periodos críticos. Se han identificado algunos de los mecanismos que podrían estar implicados, pero digamos que la respuesta no es absolutamente completa y eso nos impide valorar la gravedad total de este fenómeno. Como bien apuntaba Lourdes, estamos un poco en una zona gris en la que no hay ni una situación patológica propiamente dicha ni tampoco una situación de completa normalidad. Y, de hecho, algunos estudios que se han publicado han relacionado estos cambios de cierta aceleración o adelanto de la edad de pubertad sin ser patológica con efectos o riesgos de desarrollar enfermedades posteriormente en ciertas etapas de la vida. Y tampoco conocemos muy bien por qué eso se produce. Por tanto, hay como una cierta indefinición que nos impide ser categóricos a la hora de decir que es una situación de normalidad. Yo creo personalmente que no la es. Y tampoco conocemos completamente los mecanismos que la causan y eso también nos da una cierta incertidumbre acerca de cuáles pueden ser las repercusiones a largo plazo.
El estudio que se ha hecho en Dinamarca, los directores del estudio concluían también la posibilidad o planteaban la posibilidad, lo que pasa es que es cierto que no conseguían, es decir, al final, realmente, cuando les preguntas directamente qué es entonces lo que desencadena este adelantamiento de las etapas de la adolescencia, que supongo que es en lo que estáis vosotros también, al final decía, realmente no lo sabemos, pero apuntaban también a la posibilidad de que contaminantes químicos hicieran que el cuerpo, estos contaminantes químicos como que el cuerpo los detecta como si fueran estrógenos. ¿Esto es así, sí, Manuel? ¿Podría ser así?
Sí, efectivamente. Hay una digamos, una línea de trabajo muy activa en distintos grupos de todo el mundo. Los centros daneses son especialmente activos en ello, que intentan caracterizar el efecto sobre distintos aspectos del funcionamiento del organismo de los compuestos que llamamos disruptores endocrinos, ¿no? Que, por decirlo de una manera muy simple, son compuestos ambientales, habitualmente químicos, pueden ser algunos naturales, la mayor parte de ellos son hechos por el hombre, que de alguna forma pues se parecen a sustancias endógenas de nuestro organismo, hormonas como los estrógenos, y de alguna forma engañan a los sistemas normales o a los sistemas de los que se vale nuestro organismo, por ejemplo, para la maduración puberal, produciendo una cierta aceleración de la maduración puberal. En ese sentido, es bien sabido que el desarrollo mamario depende, entre otros factores, de digamos las señales estrogénicas que recibe el botón mamario, y es posible. Lo que pasa es que es muy difícil establecer la asociación de causalidad, especialmente en los estudios en humanos, que esa exposición a compuestos con actividad parecida a los estrógenos pudiera contribuir también a esta aceleración de la edad de pubertad. Nosotros trabajamos en modelos fundamentalmente para intentar conocer los mecanismos, y los estudios que se hacen en modelos, que son pues modelos de laboratorio que intentan reproducir condiciones más determinadas, ¿no? más controladas, si se quiere,
sí,
y que por tanto permiten identificar la participación de factores individuales,
sí,
sí que demuestran que tanto a nivel del botón mamario como también a nivel de nuestro cerebro, que es a último término quien orquesta todos los cambios que conducen a la pubertad, compuestos que se parecen a estrógenos pueden tener un papel en la aceleración de la edad de pubertad.
Lourdes, claro, decía Daniel, y me pareció muy, muy interesante ese apunte, que lo cierto es que sea lo que sea, que habría que detectarlo por si efectivamente tiene alguna consecuencia futura que bueno, habría que controlar, ¿no? Lo que hay es una mayor diferencia cada vez entre la edad biológica, esa maduración biológica, y sin embargo esa maduración a nivel mental, de madurez de los chicos, que parece que es adolescencia, que se prolonga. Y no sé si esto también supone un problema para estos chicos, Lourdes.
Hombre, claro, imagínate que todo el proceso natural de desarrollo se produce antes, pero tú no tiene por qué ir en paralelo al proceso de maduración cerebral, ¿no? O de maduración, claro, de exactamente, o sea que hay una descompensación total, pero evidentemente pues, si nos hemos adelantado en los últimos 50 o 60 años casi exactamente un año más, pues ese año están como bailando entre dos aguas, ¿no? Que no son ni una cosa ni otra. Realmente es muy, claro, complicado porque, bueno, en el caso de las niñas, pues realmente las familias, para ellas es un horror que su hija, bueno, tenga la menarquia, no con 12 ni con 11 y con menos, 10 y medio. Si empiezan a los 8 y medio, el tiempo normal entre el inicio de la pubertad y la regla son 2 años. Esto sería lo estándar, y luego puede ser más rápido, claro.
Y esas propias niñas que a lo mejor en la consulta dicen eso de, es que en mi clase somos, claro, una o dos. Bueno, ahora, como
claro,
estamos viendo, cada vez será más frecuente.
Primero,
claro,
supuesto,
pero no,
primer.
Para ellas supondrá psicológicamente un problema, digo yo, no sé.
Claro, pues eso, quizá eso es más el hecho, más que el hecho en sí de lo que pasa, es la situación en la sociedad, ¿no? Que
sí,
realmente están descolocadas.
No me extraña. Manuel, también se da en chicos, pero no se nota tanto. Decía Daniel, es mucho más difícil de medir, entre otras cosas, ¿no? Pero también se está adelantando un poco, no tan de forma tan acusada como en el caso de las niñas. Pero por lo que tú me dices, a ver, que nadie se alarme o no, simplemente esto lo estarán observando muchos padres, pues estarán acudiendo a sus pediatras para comentarlo, y bueno, el pediatra, pues que ya estaréis todos informados de esto, pues dirá pues lo que sabemos hasta el momento, porque poco más, supongo, Lourdes, se puede hacer. Pero sí, por lo que me estás contando, Manuel, sí os importa, es decir, sí os está preocupando, ¿no? Porque no sabemos tampoco cuáles pueden ser las consecuencias de cara a un futuro.
Sí, efectivamente. O sea, en principio, yo aquí de alguna forma diferenciaría entre dos planos. El plano individual de la persona que lo padece, que como bien apuntaba Lourdes, pues supone un trastorno en distintos ámbitos y quizá un riesgo a largo plazo. Y después, lo que supone que a nivel poblacional, un parámetro que aparentemente puede ser tan estable como la edad de inicio de pubertad o la edad de la primera menstruación, pues haya cambiado tan ostensiblemente en un periodo que evolutivamente es casi ridículo, ¿no? Es
claro,
decir, estamos hablando de un adelanto de un año.
Que es muchísimo.
En la edad de inicio de la pubertad, en un periodo de 15 o 10 años, eso, digamos, nos está diciendo, es una especie de centinela o alarma que nos está diciendo que algo está pasando, del que no conocemos sus repercusiones o de lo que no conocemos sus repercusiones a largo plazo. Como decía, hay algunos estudios que ya apuntan el hecho de que tener la pubertad excesivamente temprana o tardía puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de un número bastante amplio de enfermedades. Esto, evidentemente, está todavía en estudio. Y, por tanto, digamos, a nivel individual, el nivel de alarma tiene que ser moderado, evidentemente siempre consultando con especialistas como Lourdes, como ella misma apuntaba, que permite pues dar un,
claro,
poco de coherencia y de tranquilidad a la familia y a los propios chicos y chicas afectados. Y después, digamos, a nivel de políticas de salud general, políticas preventivas, etcétera, donde yo creo que sí es importante adelantarse a los acontecimientos, es decir, no esperar simplemente a que esto termine siendo un problema más evidente que ya afecte directamente el estado de salud en el momento en el que se produce de los niños y de las niñas.
Bueno, pues muy interesante.
Lo que apuntaba,
¿eh?
En relación,
dime,
a los chicos, igualmente. Quiero decir, tampoco lo sabemos muy bien, se apuntaba antes, es más difícil de determinar, pero también es que hay diferencias, digamos, intrínsecas en los mecanismos de maduración puberal de chicos y chicas, con lo cual es posible que parte de esas diferencias vengan también de ahí.
Pues muy muy interesante esto.
Perdón,
dime, Lourdes,
sí. ¿Puedo incidir? No, en el caso de los chicos, en algunos casos, el problema es que llegan tarde, porque en las niñas es algo,
claro,
muy evidente.
Muy evidente.
Se ve y duele.
Sí, entonces, y en el caso de los niños, no. Efectivamente,
no,
bueno, Lourdes.
El aumento del volumen testicular inicial, puberal, es prácticamente poquísimo, con lo cual, si no estás muy al caso, se te pasa.
Claro. Bueno, el caso es lo que estamos comentando y es importante, desde luego, y bueno, pues aquí lo planteamos y seguramente habrá mucha gente que nos escuche y se ha visto reflejada. Bueno, pues que acuda, como estamos diciendo, a su pediatra de cabecera, por supuesto, para consultarlo. Lourdes Ibáñez, endocrinóloga pediatra y coordinadora de investigación clínica de endocrinología en el Hospital Infantil San Joan de Déu, en Barcelona, y Manuel Tena, investigador del Centro de Investigación Biomédica de Obesidad de Córdoba. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Sí, la verdad es que es mucho cambio, muy poco tiempo, como ellos decían. Genéticamente no es un tema genético, eso está claro, tiene que haber otros factores. Y me parece que es muy importante estudiarlos, la verdad.
Es muy llamativo la aceleración, ¿no?
Exacto.
Luego lo que pensaba que dices que, claro, aún no sabemos bien, ¿no?, por los factores, pero dices, pero si parece que uno de los que claramente sería es la cuestión de aumentar de peso en momentos críticos, dices, bueno, pues vigilar la cuestión de la obesidad infantil, no solo por esto, claro, sino por otras cuestiones, que también lo hemos tratado algún otro día en el programa, ¿no? Ese crecimiento que tiene la obesidad infantil en muchos países de Occidente, ¿no?
Oye, Daniel, bueno, está a punto de comenzar la cumbre de la OTAN. Es difícil, ¿no? Es una difícil papeleta estar en contra de la OTAN estos días, porque claro, ¿cómo estás a favor de la paz, entre comillas, si es ir a favor de Rusia? Tú querías poner este punto de vista, ¿no?
Sí, además que tenemos esa cosa tan bonita que siempre pasa en España, que tienes al gobierno haciendo de anfitrión y parte del gobierno diciendo que la OTAN es una mala idea, ¿no?
Y, sí, eso,
y además presentando lo que es una alianza defensiva como si fuera una, ¿no?, como algo agresivo, ¿no? Y esas reclamaciones de pacifismo, que cuando hay una guerra lo que estás diciendo es que los agredidos, en este caso los ucranianos, no se pueden defender, ¿no? Yo recordaba una observación que hacía Orwell en la Segunda Guerra Mundial, que criticaba a los pacifistas. Dice, hay algunos pacifistas que los mueven realmente esas buenas intenciones,
sí,
pero hay otros muchos que lo que pasa es que en realidad lo que detestan no es la guerra, lo que detestan es a Occidente, ¿no? Occidente, que bueno, pues la OTAN es uno de esos símbolos. Yo creo que todavía sucede. Lo que es llamativo es que a veces ocupan gobiernos occidentales, ¿no?
Sí, sobre todo este, que además es anfitrión de esta cumbre. Gracias, Daniel. Buenas tardes.
Muchas gracias.